Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llegábamos al fin de, celebrando que por fin se acababa la campaña electoral, pues toma, se acababan las eternas promesas electorales, se acabaría la lluvia de millones desde Moncloa para intentar contactar al electorado, pero resulta que nuestro gozo en un pozo. Volvemos a las urnas el 23 de julio, después de la debacle de Sánchez en las autonómicas y municipales. Es una huida hacia adelante, veremos hasta dónde llega su manual de resistencia. No es fácil descifrar por qué toma esta decisión de entrada, porque un día dice una cosa y al día siguiente otra. Acuérdate del no dormiría tranquilo si Pablo Iglesias entra en el gobierno, o el no pactaré con Bildu de hace unos años, y al día siguiente hizo lo contrario. Algunas claves. Media España va a estar de vacaciones ese día, y no es casualidad, porque la participación va a ser vital. Para Sánchez, cuanta menos gente vote, mejor. Piensa que ayer muchos votaron como reacción a las políticas de Sánchez y del PSOE, voto de castigo, voto contra el presidente. La izquierda no se movilizó de la misma manera, así que la abstención se va a tener que analizar con lupa. ¿A partir de ahora qué? ¿Volverá a pactar con los socios de legislatura después de que se ha montado en la campaña con Bildu y los etarras en sus listas? No cabe duda. Sánchez sabe que convocando estas elecciones para julio, el calendario electoral se activa automáticamente ya. Y cuando digo ya, es que el 9 de junio, por ejemplo, se acaba el plazo para presentar coaliciones. Esto es la semana que viene, ¿eh? Eso quiere decir que su gran rival de la izquierda, Yolanda Díaz o Pablo Iglesias, tienen que acelerar el proceso para su alianza. Hasta hace dos días se iba paseando por España apoyando en unos y otros, no aclaraba Yolanda Díaz si formaría coalición o no. Ahora tendrán que llegar a un acuerdo si no quieren cederle todo el terreno al PSOE. Visto lo visto. Lo de Podemos en estas elecciones ha sido desastroso, en lo que tiene que ver macarra por la vida. Es uno, sin duda, de los grandes perdedores de estos comicios. Y no han sido los únicos derrotados, porque también es digno de estudio el caso Ciudadanos. ¿Cómo un partido puede pasar en pocos años de ser la fuerza más votada en Cataluña, la tercera fuerza de España, a desaparecer? Nos esperan unas semanas muy movidas, porque mientras unos entran en campaña, en cada comunidad se negociarán unos cuantos gobiernos. Así que hay bastantes incógnitas que habrá que ir desgranando poco a poco. Hoy es imposible rascarlas todas. Termino con una pregunta. Sinceramente, ¿cuántas encuestas del CIS veremos antes del 23 de julio? Tras el ridículo otro de José Félix Tezanos, ¿no se le cae la cara de vergüenza por la cantidad de dinero tuyo y mío que se gasta en propaganda? Tertulia, con Ignacio Camacho y con Jorge Bustos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Ignacio Camacho, buenas noches.
Muy buenas noches.
Jorge Bustos, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, os pido a los dos un titular del día de hoy y un par de sumarios, como si fuera la portada de un periódico. Jorge.
Bueno, lo que hemos asistido hoy en apariencia es una convocatoria anticipada de elecciones. En la realidad, ¿sabéis lo que es? Es una toma de rehenes. Lo que ha hecho Sánchez es, consciente de que no tiene curro fuera de la política, es presentarse a jefe de la oposición de Feijóo para disputarle la presidencia del gobierno en 2027. Esta es mi lectura, y con la gente con la que he hablado del propio Partido Socialista están de acuerdo. Incluso Aitor Esteban lo ha sugerido. Es decir, solo se puede entender este movimiento, aparte por la desesperación del resultado de ayer, porque está buscando blindar su liderazgo, que estaba amenazado por un asomo de motín interno. Es decir, hasta el propio grupo parlamentario, como sabéis, los varones envían diputados autonómicos de sus respectivos feudos allí, estaban desde la noche de ayer empezando a cruzarse mensajes de que el emperador está desnudo, no podemos ir con este hombre a generales. Bueno, vamos a ver que y en todo caso, si vamos a generales, inmediatamente después lo echamos. Recordemos que Sánchez tiene mandato orgánico hasta 2026. No podemos tolerar, piensan los socialistas, que Sánchez aguante 2 años más. Sánchez les ve las intenciones, porque ayer por la tarde llamó a varios varones que no le cogieron el teléfono. Esto es información, opinión. Asustado porque se estuviera montando una maniobra interna contra él, y como su mente solo es capaz de pensar en sí mismo, no importa un huevo España, la presidencia de la Unión Europea, nada de eso le importa, solo quiere conservar lo que pueda el poder en el PSOE. Y como tiene el trauma de 2016, cuando ya le echaron una vez, pues se adelanta convocando elecciones y obliga a cerrar filas con él, después de haber obligado a los varones a este descalabro, de ser el culpable del descalabro de los varones, les obliga ahora a hacer campaña por él, de paso fuerza la reunificación de la izquierda radical, obliga a Podemos y a Sumar a hacer las paces y también ir con él, y de esta manera desactiva cualquier motín interno. Intenta sacar mejor resultado del que sacaría en diciembre, porque sería una agonía de varios meses sin apoyos parlamentarios, que seguramente le habría ido desdibujando en las encuestas a medida que crecería el PP, apoyado sobre todo sus nuevos varones y nuevos alcaldes, y por tanto intenta esta triple carambola, que es pillar con el pie cambiado a la derecha, a PP y a Vox, confiando que se peleen y eso les debilite, al mismo tiempo provocar que Pablo Iglesias y Yolanda Díaz hagan las paces y se recomponga la muleta que necesita, y al mismo tiempo, y esta es para mí la razón, conociendo la psicología del personaje tal como la llevo estudiando en los últimos 5 años, una toma de rehenes en el PSOE, que es lo que él quiere básicamente, controlar el PSOE incluso después de muerto.
Ignacio.
Bueno, me he quedado sin espacio para el titular, así que seré muy breve. Seré muy breve y luego ya te pongo la entradilla. El último espasmo de un coleccionista de fracasos. Vamos a ver. Bueno, ahora me meto en la entradilla. Yo creo que, siendo cierto esto que dice Jorge del malestar interno que hay en el PSOE después del terremoto de ayer, creo que en el PSOE no hay ahora mismo fuerza orgánica ni articulación para organizar una intriga conspiratoria, ¿no? Esto es en el PSOE de antes, en el que estábamos acostumbrados a pensar, y todavía tenemos el reflejo de pensar, pero ese PSOE ya no existe. Ese ya no existe. Y además solo ha quedado vivo en pie Page, que supongo que en todo caso preferirá esperar su momento. Y si llega, yo creo que en el actual estado de cosas del partido le ganaría cualquiera unas primarias. Fíjate lo que digo, o sea, cualquiera, quiero decir, cualquier mindundi, porque es que el partido está, desde que lo preside Sánchez, está...
Descapitalizado
y volcado en un populismo desaforado, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, Sánchez es un jugador, siempre ha sido nada más que un jugador de fortuna, un aventurero de la política, y algo tenía que hacer, tenía dos alternativas: romper el gobierno o las elecciones. Ha optado por la más radical, porque romper el gobierno le iba a acarrear un montón de críticas y otro debate, y además no se iba a creer nadie el gesto. Con esto pasan todas esas cosas que ha dicho Jorge, es decir, impide que la derecha sea grande en la euforia, cambia el registro del debate, lanza a sus rapsodas a decir que es un genio táctico, un genio de la estrategia, y esta cosa, claro, que es una cosa inexplicable, porque la reputación de infalibilidad que tiene Sánchez se resume en 6 fracasos consecutivos en 3 años. 6 elecciones perdidas en 3 años. Esta es su reputación de infalible.
Digo
y
que,
va por la séptima.
Digo que para trabajar en sendos periódicos, para hacer titulares, sois unos.
Yo te echo uno.
Es que titular es lo último que pongo.
De 8 palabras. Yo primero, de 8 palabras.
Yo primero escribo el artículo y luego busco el titular.
No, amigo,
sí, eso, bueno. Es lo que hacemos.
Oye, hoy cambiamos el orden de factores. En vez de meter a Julio al final de la tertulia, le metemos al principio y nos lanza unas cuantas pedradas. Julio, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Ignacius.
¿Qué tal, Julius?
Espectacular. Hola, Bustos.
¿Qué tal? Buenas noches, Julio César.
Bueno, pues vamos a hacer lo que habrán empezado ya a hacer los partidos y los consultores. O sea, lo que se llama el DAFO del candidato. El análisis de las debilidades, de las amenazas, de las fortalezas y de las oportunidades. Con brevedad, porque si no, no nos da la vida. Suponiendo que Sánchez sea el candidato del PSOE para las elecciones generales, ¿cuál creéis que vosotros... ¿cuál es para vosotros el DAFO? Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de Sánchez.
partiendo de la base de que yo creo que va a ser el candidato, no da tiempo para que sea otro, pero bueno.
Sí, exacto.
Os dejo a Jorge y a Ignacio. ¿Debilidades? ¿Qué más eran?
Debilidades, amenazas fortalezas y oportunidades. Exacto.
Esto venga, Ignacio.
Para el candidato.
Pues mira, la debilidad principal es el mismo. Es decir, su falta de palabra, el descrédito que ha adquirido, ¿no? Ha ido adquiriendo en todo este tiempo y que se sobrepone incluso a una buena aceptación que está en las encuestas de sus medidas económicas. Amenazas, las 6 elecciones que lleva ya perdidas, un partido desarticulado ahora mismo en su estructura territorial, de poder territorial, y por tanto con muy poca capacidad de movilización, y la oleada de cambio que se detecta en la sociología electoral.
¿Fortalezas?
Fortalezas, su capacidad de jugar al límite, su pulsión aventurera que le lleva siempre a su pasión ventajista, ¿eh? Es un experto en manipular a su conveniencia las reglas del juego. Y oportunidades, una sola a cara o cruz, que es la ruleta rusa, esas elecciones que acaba de convocar y en las que, hombre, a ver, yo no lo daría por descalificado, pero evidente, pero está jugando la ruleta rusa con 5 balas en el revólver y un cartucho vacío.
Jorge.
Bueno, su debilidad, como dice Ignacio, fundamentalmente la representan los españoles. Es decir, los españoles le detestan. Quiero decir, él no ha conseguido en 5 años hacerse amable. Le han votado, pues, porque, bueno, España es un país sociológicamente más inescorado a la izquierda, con una inclinación del tablero mediático también hacia ese lado y con una capacidad grande de aversión a la derecha si está bien estimulada. Y este hombre ha sido un genio de la polarización, del guerra civilismo, del cainismo, y eso pues le ha servido para aguantarse en el poder 5 años, pero no para atraer el afecto de los ciudadanos, que incluso los de izquierda le votaban con la pinza, pues porque es un robot, es alguien que no despierta ni admiración intelectual, copió su tesis, ni tampoco ninguna confianza moral, porque su credibilidad está por los suelos después de la que la hemeroteca le machaque.
Oye, no nos va a dar tiempo a tirar de todos los candidatos, os pido un poquito más de amenazas, Jorge.
Ah, que tenemos que analizarlos a todos.
¿A todos?
Claro. Sí, por favor, guiones, pues más rápido. Desarrollar, solo guiones. No,
a ver, bueno, la fortaleza evidentemente es el aparato de propaganda y esta falta de escrúpulos. Los demás juegan con algunos límites, hay cosas que no se atreven a hacer y Sánchez se atrevería a cualquier cosa.
Lo que es una debilidad también es una fortaleza para ti.
No, la debilidad para él es la falta de credibilidad a ojos de los españoles.
Vale, y la falta de escrúpulo es la
fortaleza. La fortaleza es la falta de escrúpulos, las amenazas todas, quiere decir, no. Además es que no son identificables desde cualquier escándalo que pueda surgir que le pueda afectar de aquí a las generales, pasando porque Europa apriete las cuentas, hay muchas y las oportunidades, pues no sé, la lealtad perruna de su propio grupo parlamentario, pero
yo añadiría una fortaleza más, que es la capacidad que ha tenido para crear un electorado estanco, como de 26-28%, de 6 millones de ciudadanos aproximadamente, dispuestos a votarle, aunque les cae mal, dispuestos a votarle a Gallup.
Por odio a la derecha. Mira,
voy yo muy rápido y obedeciendo a Julio. Debilidades, ¿sí? La verdad, vale. No sabe lo que es, y la falta total de empatía. Es el tío que peor cae del mundo.
Cierto.
Amenazas, los socios, sin duda. Fortalezas, no tiene. Y oportunidades, que se equivoque Feijóo.
Tiene una.
Que se equivoque Feijóo sería una oportunidad para él.
Pues vamos con Alberto Núñez Feijóo, el DAFO del candidato del PP. Debilidades, Ignacio.
No, empieza Jorge.
Empieza Jorge.
Por orden.
Vale. Debilidades.
Bueno, las debilidades es que en política nacional como tal lleva un año y aunque ha aprendido rápido... todavía es una incógnita para algunos votantes de su propio espectro ideológico. Es decir, quieren saber exactamente quién es Alberto Núñez Feijóo y qué va a hacer. Ya sale muy líder de estas elecciones, pero bueno, con el liderazgo hay que presentar un proyecto, una alternativa.
¿Amenazas?
Amenazas. Yo creo que la principal amenaza que tiene a Alberto Núñez Feijóo se llama Santiago Abascal, que es decir, pero en el sentido de que una campaña a cara de perro, en vez de promover la colaboración entre PP y Vox, promueva lo contrario. Esa es su principal amenaza.
¿Fortalezas?
Fortalezas, yo creo que la credibilidad, la solvencia y esa traza de político convencional, que dicho así parece una debilidad, pero en el fondo es una fortaleza en tiempos de aventureros políticos.
¿Y oportunidad?
Y la oportunidad es el 23 de julio, si consigue el voto útil, si consigue atraer y concentrar el voto útil, se puede ir por encima de los 145-150 escaños.
Ignatius.
Pues, a ver, debilidades, inexperiencia, sí, inadaptación al papel de liderazgo nacional.
Amenazas.
Coincido con Jorge, Vox. Y en general también la dialéctica del enfrentamiento que le va a plantear Sánchez se mueve incómodo en el cuerpo a cuerpo. La fortaleza, el aplomo, la imagen de líder sensato. Y oportunidad, la oleada sociológica de cambio que se detecta en la opinión pública, en el ambiente, sí.
Voy yo, hipótesis.
Vale.
Debilidades de Núñez Feijóo. A lo mejor es un excelente presidente, ya veremos, pero como candidato, pues hombre, no es la alegría de la huerta. En cuanto a las amenazas, coincido. Vox, si se vuelven locos. En cuanto a las fortalezas, que es un tipo normal. Y eso me parece que es muy, muy destacable. Y en cuanto a las oportunidades, después de lo de ayer, todas, pero solo un día.
Vamos con Santiago Abascal, el DAFO del candidato de Vox. Debilidades, ahora le toca a Ignatius, creo.
Pues debilidades, su tendencia, como diría, a la sobreactuación, a la hiperventilación. No su tendencia, su discurso hiperventilado, ¿no? Un poco de hojalata. Amenazas. Yo lo veo bastante blindado de amenazas porque sus expectativas son limitadas, con lo cual. Y además su electorado es muy rocoso, con lo cual la campaña sobre la ultraderecha y todo esto le resbala bastante. Si acaso la principal amenaza es la concentración, la posible concentración del voto útil en el PP, es decir, el efecto de arrastre que tiene la victoria de ayer. Fortalezas. Pues una enorme seguridad en sí mismo y sobre todo la altísima tasa de fidelidad de voto, ¿eh? Tiene un voto hermético, un voto blindado, de gente que tiene una piedra en la mano y no va a parar hasta que no se la tire a Sánchez a la cabeza. Y oportunidades, evidentemente, dado el nivel que ha alcanzado, todavía tiene una trayectoria de crecimiento importante, aunque tendrá que aprovecharla, claro.
Jorge.
La debilidad fundamental de Abascal es la falta de programa, es decir, diciendo mucho España e intentando estimular ciertas guerras culturales.
Eso sería debilidad del partido, pero él como candidato tiene alguna...
Sí, yo creo que es un poco vago. Quiere decir que no se le conoce, más allá de un discurso guerrero y épico y tal, pero no se le conoce propuestas concretas viables para gobernar un país, más allá del coraje, de la beligerancia, de la bandera de España en el brazo y todo esto, pero falta de programa y de diligencia. Fortaleza, el suelo de su electorado es rocoso, no le piden que haga propuestas parlamentarias y programas prolijos. Su electorado, el básico, el de suelo, con que exista y les diga más o menos recurrentemente lo que quieren oír, les vale. Amenazas, el voto útil, sí, estoy con Ignacio, el voto útil le puede hacer daño la necesidad de concentrar el voto en alguien que asegure una expulsión segura de Sánchez y la oportunidad, bueno, a ver los pactos, ¿no? La negociación, si hay una cierta altura de miras y consigue llegar en las autonomías que puedan provocar un cambio, acuerdos con el PP del que no salgan dañados en plena campaña electoral, pues es una gran oportunidad, pero exige altura de miras, ¿eh? No populismo ni de ataques de derechita cobarde ni ese tipo de cosas.
Ángel, me toca Abascal. La debilidad, su imagen extrema. Parece que se va a pegar con el que está delante. Amenazas, que se vuelvan locos y se pasen de frenada. Fortalezas, el cabreo de muchísima gente. Y oportunidades, como Feijóo. Depende de Feijóo. Por lo tanto, si a Feijóo le va bien, pues todo indica que a ellos también, porque podrán cogobernar en muchos sitios.
Nos quedan un par. Irene Montero, por, imagino, por Unidas Podemos, y ahora...
Imagina el, mucho, ¿eh?
Sí, yo qué sé, te tengo que poner a alguien, supongo que será ella, pero vete tú a saber. En principio vamos a ponerla a ella, Jorge, de Irene Montero. Debilidad.
Todas.
Sí, ya, pero es que decir, así no, no podemos no, hacer una estrategia, no luego, veo, hay que concretar.
No le veo más que debilidades.
Es que no hay nada. Especialmente carbonizados. Si dijeras Pablo Iglesias que es el líder real.
Pero no creo que se presente.
Sí, pero se presenta por delegación, es el que manda. Es el que
ya, pero la cara la pone ella.
Y aún así, ¿quién va a mandar ella? Yolanda. Quiere decir que al final ya con esta maniobra se ha conseguido que se unifiquen. O sea, que no los analizaría por separado.
Es que Irene no va a ser candidata. Irene va a ser la número dos de Yolanda.
No es líder de nada. Es un apósito de Sumar, ya.